ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy en Tierra Firme le proponemos meternos en uno de los aspectos de la cultura popular que son tal vez macabros, que generan miedo en las personas. Las historias de ultratumba o las historias de fantasmas, las historias de aparecidos, maldiciones y cosas del estilo que están presentes en la cultura popular y que todos hemos hablado, conversado al respecto y del cual cierto escozor o escalofrío recorre cuando se habla de ese tipo de cosas. Con Ezequiel de Lutri queremos entrar en este mundo interesante de cómo la cultura popular expresa este tipo de sensaciones. Toda una aventura esta.
Toda una aventura, por supuesto, porque ¿quién no se ha asustado con un relato de fantasmas? ¿Y a quién no le gusta por las noches escuchar una buena historia de fantasmas? Siempre, además, las historias de aparecidos son muy seductoras. Por supuesto, Esteban, que tenemos que hacer una salvedad. Una cosa es una historia fantástica donde simplemente se juega con determinados elementos, construyendo metáforas o símbolos que quieren representar tal vez realidades mayores, y otra cosa es la creencia en sí en el fantasma, uh-huh, o en el aparecido, o en la posibilidad de que una persona que ya ha muerto de alguna manera se comunique con el presente.
Esto va a lo profundo de la historia del ser humano, no es de raíces nuevas, sino que muy atrás en la historia ya encontramos rastros de tipo de experiencia en la vida humana.
Hay mitos, el mito del fantasma, del hombre que vuelve de la tumba, es prácticamente tan viejo como el hombre, porque de alguna manera refleja alguno de los intereses que siempre han movido a la humanidad y uno de los grandes interrogantes, que es qué pasa con el ser humano, un ser verdaderamente complejo, que tiene una vida espiritual, que tiene una vida intelectual, que tiene la capacidad de crear, imaginar, qué pasa con ese sujeto una vez que ha muerto, una vez que ha desaparecido. De alguna manera, el mito del fantasma es tan popular en todas las culturas porque refleja una gran pregunta que muchos todavía no han logrado resolver, que es qué pasa después de la muerte.
El tema que a mí me parece una paradoja para el tipo de sociedad en que estamos, que con la tecnología, la ciencia, lo intelectual que es esta sociedad con su herencia de todo el iluminismo y toda la racionalidad que se ha desarrollado, es que estamos volviendo apasionadamente a este tipo de historias, produciendo productos comunicativos, incluso televisión, documentales, canales muy serios que también producen este tipo de cosas. ¿Cómo es posible que el hombre esté volviendo a esto que parece la más primitiva expresión de la espiritualidad?
Es que la ciencia, con todo lo bueno que tiene, y la tecnología, con por supuesto todas las cosas positivas que nos deja, todavía hay elementos de nuestra existencia que no puedo explicar. El mito, y las historias de fantasmas son mitos, es una explicación no racional de la realidad. Uh-huh. El ser humano siempre necesita de alguna manera encontrar explicaciones a las cosas. Si puede encontrar explicaciones racionales, que son las que mejor cuadran con su intelecto, mucho mejor. Pero si no puede encontrar soluciones racionales, entonces va a buscar otro tipo de soluciones no racionales, lo que no quiere decir que sean irracionales. Uh-huh. Y el mito precisamente es eso, es la construcción de una respuesta no racional a un problema que de alguna manera no puede ser resuelto por medio del pensamiento.
Claro, me da la impresión que al hombre no le causa más ansiedad cosa que no encontrar una explicación, y que al no encontrarla racionalmente o por los métodos tecnológicos o científicos, la va a buscar en otro lugar, indefectiblemente porque lo necesita para darle seguridad.
Es bien interesante lo que decís, Esteban, porque esto efectivamente es así. El ser humano necesita encontrar explicación, porque necesita encontrarle un sentido a las cosas, y necesita profundamente encontrarle un sentido a su paso por el mundo. Por eso es que el ser humano siempre tiene que encontrar una forma de explicar lo que tiene alrededor. Hace muchos años atrás, cuando los griegos veían llover, no tenían la posibilidad que tenemos nosotros de decirse enfrenta, frente cálido, frente frío, y todo esto que nos enseñaron en la escuela. Entonces buscaban otra explicación frente a eso, y ellos encontraron una explicación por medio de sus mitos. Entonces tenían a su dios, que era el dios del trueno, el dios del cielo, Zeus, que de alguna manera era el que permitía la lluvia y las tormentas. Son explicaciones que les permitían continuar viviendo en el mundo y encontrarle de alguna manera un sentido a las cosas que los rodeaban.
Ahora, estas historias más del siglo XXI y la herencia de estas últimas décadas que el hombre de esta época vive, tienen cierta conexión con la realidad, o sea, no son totalmente fantasías, sino que algunas o muchas de ellas tienen cierta conexión con personas, hechos, situaciones que ocurrieron en determinado momento y que luego trasciende y se convierte en una especie de, justamente eso, mezcla de ficción y realidad.
Sí, lo que decís es un dato bien, bien preciso. El relato de fantasmas modernos surge en Inglaterra. Los ingleses son los padres del relato de terror en general y especialmente del relato de fantasmas. Yo creo que dentro de la literatura no hay nadie que sepa escribir también una historia de fantasmas como el pueblo inglés, porque es un pueblo además muy rico en determinadas tradiciones y en determinados mitos vinculados con el tema de los fantasmas aparecidos y el miedo en general. De manera que ellos logran darle un trasfondo bien interesante a sus historias. Lo que vos decís de la vinculación con la realidad es algo 100% verdadero dentro de las historias de fantasmas porque pertenecen al género fantástico. El género fantástico vincula hechos reales con hechos sobrenaturales, intentando siempre que prime la verosimilitud. Es decir, que cuando uno lee o se acerca una historia de ese tipo, la historia resulte creíble. Claro. Por eso se desarrollan siempre dentro de ambientes que son muy, muy realistas y, si es posible, muy cercanos a la experiencia del lector. De manera que haya una especie de anclaje con la realidad que permita que cuando ingrese el elemento fantástico o el elemento sobrenatural, el lector se sorprenda o se atemorice, no frente al elemento sobrenatural en sí, sino frente a la ruptura que ese elemento produce en la realidad. Es decir, pasa algo dentro de la realidad que varía lo que nosotros estamos acostumbrados a percibir. Y de esa manera es eso lo que genera el asombro, la inquietud o el temor.
Así que en cierto momento, ante tal hecho que puede aparecer normal en la vida de una persona, se suma un hecho, algo que tiene que ver con la imaginación, podríamos decir, algo que sucedió y se le incorpora luego que la persona no está, que murió, que pasó algún hecho fantástico en una casa, una habitación, en un lugar determinado, y ahí surge toda la leyenda.
Sí, por supuesto. Obviamente muchas veces parte de percepciones concretas de determinadas, como mencionábamos hace un momento, de determinadas personas. Muere alguien, después pasa algo, se produce un ruido o una determinada característica dentro de la casa donde el sujeto vivía que antes no estaba, y eso se toma como una manifestación de alguna manera de esa persona. El fantasma, obviamente, dentro de la literatura y dentro de la cultura popular, es el alma que vuelve porque de alguna manera tiene cosas que cerrar todavía. Generalmente vuelve de manera vengativa, es decir, para vengarse por males que le han hecho. Y por medio de esa venganza va a lograr, por supuesto, lograr el descanso eterno. Técnicamente el fantasma no quiere permanecer en la tierra, sino lo que quiere es volver a establecer el orden para poder descansar definitivamente en paz. Lo que es todo un tema, ¿no? Porque nos habla también de las cuentas pendientes.
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri y estamos mirando las historias de fantasmas, estas historias populares que se han metido, mezcla realidad con fantasía, con ocultismo, con mitología. ¿Por qué surgen y para qué están aquí? ¿Y cómo nos afectan? ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Y cómo manejar todo esto en un mundo que se está volviendo muy complicado en este sentido? Si usted desea opinar al respecto, recuerde que nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, usted podrá ingresar, donde dice historias de fantasmas, y dar su opinión al respecto y agregar valor a esta charla que tenemos con Ezequiel. Ya venimos enseguida. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org.
www.tierrafirmertm.org, www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Historias de fantasmas, vidas de ultratumba que se mezclan con la realidad, lugares que parecen encantados y suceden hechos incomprensibles. El hombre del siglo XXI está enamorado, porque lo muestran los productos mediáticos, que está interesado en este tipo de historias. Ezequiel, una realidad que hasta los más cultos parece que son, los más intelectuales son atraídos a vivir y a pasar por ella.
Por supuesto, como decíamos hace un rato, los cuentos de fantasmas han sido escritos desde hace mucho tiempo, continúan siendo escritos y hay algunos muy buenos. El iniciador del género es un personaje bien particular, se llama M.R. James. Él era muy conocido porque su profesión no era la de escritor, sino que era un anticuario profesional que se dedicaba sobre todo a comprar objetos antiguos para universidades y museos en Inglaterra. Uh-huh. Al pasar el tiempo, él, para entretenerse en sus ratos libres, empezó a escribir historias cortas vinculadas con elementos o con situaciones que él había vivido y colocándoles el elemento del fantasma, del aparecido. Uh-huh. Entonces él tiene muchas historias. Hay una que tal vez es la más conocida, se llama Corazones Perdidos. Trata de un hombre que adopta a un chico y este hombre se dedica al ocultismo. Aunque nadie lo sabe, él tiene una especie de gabinete secreto, cerrado, donde nadie puede entrar, donde él está buscando la forma de hacerse con un poder que le permita prácticamente dominar al mundo. Pero para eso, él necesita conseguir 3 corazones de chicos nacidos, de niños nacidos en un determinado periodo. Por eso él adopta este chico que es el tercero de la lista. Él ya ha adoptado antes a 3 más y a todos les ha sacado el corazón. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el chico va a vivir a la casa, tiene que esperar, es en realidad el tío tiene que esperar para matarlo, para sacarle el corazón, tiene que esperar una determinada cantidad de tiempo. Y mientras tanto, el chico va a percibir por las noches apariciones, primero de un chico, fantasma, después de una chica, que él piensa vienen para hacerle mal, pero después termina descubriendo que no, que en realidad lo que están haciendo es advertirle del peligro que corre. Es un relato bien simple, pero está muy bien contado, y tiene todos los elementos de la historia de fantasmas, es decir, tiene el aparecido, tiene la persona perversa que no necesariamente es un aparecido, tal vez es una persona que está alrededor nuestro que intenta hacernos mal, tiene el elemento de la venganza, de la advertencia, y propone en este caso fantasmas buenos, digamos, no fantasmas que son de alguna manera amigables, aunque al principio nunca los percibimos así. Todo aparecido, todo fantasma dentro de un relato nos causa miedo y ya a priori nosotros consideramos que es algo negativo.
Ahora, esta es una historia inventada totalmente desde la fantasía para ilustrar una historia en la novela. Pero también están esas historias populares que se manejan a nivel cotidiano y que tal vez alguno se ha dedicado a escribirlas para que tengan cierta, digamos, permanencia, pero generalmente se pasan de boca en boca y se hablan y se dicen y se cuentan cosas. Eso ya más metido en la cultura de la vida de los barrios, de la ciudad, de las colonias, de los partidos, de los lugares específicos donde se mueve la gente.
Seguro, lo que llamamos mitos urbanos. Uh-huh. Hay uno vinculado con fantasmas que es un clásico. Yo creo que nuestros oyentes, la mayoría, lo tienen que haber escuchado contar. Yo lo he escuchado en muchos lugares y tiene una particularidad. Una de las escenas transcurre en un cementerio y ese cementerio siempre va cambiando. Si yo vivo en San Miguel, cuando me cuentan a mí la historia es el cementerio de San Miguel. Pero cuando cuentan otra historia es el cementerio de cada lugar, porque el mito de alguna manera tiene esa capacidad de adaptarse a la región en la que se encuentra. Uh-huh. Es la clásica historia de un chico que sale a bailar, se encuentra con una chica, conversa con la chica, salen a caminar cuando terminan de bailar. La chica tiene frío, entonces el chico le ofrece su abrigo, se despiden, la chica le da una dirección, el chico a la mañana siguiente se levanta, va a buscar a la chica, a esa dirección que le ha dado, golpea la puerta, lo recibe una mujer mayor, pregunta por la chica a la que está buscando, y la mujer mayor, bueno, simplemente le dice que la chica murió hace un año. El chico le pregunta dónde está enterrado, obviamente está asombrado, no lo puede creer, él estaba aguilando la noche anterior con la muchacha y todo lo demás, y sin embargo ahora se encuentra con esta realidad, le pregunta dónde está enterrada, porque quiere ver la tumba, quiere comprobar fehacientemente que haya sucedido esto, va al cementerio, cuando llega al cementerio llega hasta la tumba y se encuentra su abrigo colgado de la lápida donde está enterrada la chica. Esta historia, me han intentado asustar con esta historia en infinidad de oportunidades. Imagino, sí. Estar en contacto con adolescentes, los adolescentes son muy
propicios a escucharla,
sí. Propicios, sí, exactamente, este tipo de relatos. Así que me la han contado de muchas maneras distintas. La historia es muy simple, pero cuando uno la escucha a medianoche produce un cierto temor, y la primera vez que uno la escucha produce bastante sorpresa, además. De manera que, bueno, esto forma parte de la cultura popular. Uh-huh. Hay en mi país también hay otra historia muy famosa que también la he escuchado infinidad de veces, de el colectivero, el hombre que maneja un bus que pasa por enfrente del cementerio y aparece en el fondo una viejita sentada que luego baja, mágicamente desaparece. No, son relatos que de alguna manera nos vinculan con la realidad o con el concepto de que tal vez después de la muerte suceda algo, o sobre todo proponen tal vez el interrogante, ¿qué es lo que sucede después de la muerte?
Claro. Entonces esto está demostrando, este tipo de historias y cultura popular, que hay algo, una inquietud en el ser humano que se está expresando a través de todo esto, que está mostrando cierta ansiedad interna, de alguna manera, que aflora en este tipo de expresiones.
Yo he pensado mucho sobre qué significan las historias de fantasmas y tengo dos teorías. La primera, la más obvia, la que dijimos recién. De alguna manera el fantasma representa el temor que tenemos frente a la muerte, pero sobre todo el temor que tenemos frente a la vacuidad del ser humano. Es decir, ¿qué pasa después de la muerte? El ser humano, un ser tan maravilloso que puede crear, que puede imaginar, que tiene infinidad de virtudes, llega un momento que simplemente desaparece y es borrado de la tierra y todo eso se pierde. Esa pregunta, si uno no tiene una respuesta profunda y una respuesta trascendente, es una pregunta angustiante, y creo que los relatos de fantasmas de alguna manera nos trasladan esa inquietud. Pero además, y está vinculado con esto, mi segunda teoría sobre qué significa el relato de fantasmas, es que el relato del fantasma, de fantasmas, también refleja nuestro miedo al pasado.
Nuestro miedo al pasado.
Porque los fantasmas son seres que vienen del pasado y vienen con cuentas pendientes del pasado. Creo que el pasado es algo que nos atemoriza, porque muchas veces las decisiones que nosotros tomamos en el pasado, nosotros las sentimos como imposibles de revertir.
O sea, sí, que hay culpas, de alguna manera.
Hay culpas. Yo creo que el pasado de todos, en mayor o menor medida, está repleto de equivocaciones, de cosas que si volveríamos a hacerlas con la experiencia que tenemos ahora, no haríamos lo mismo. Evitaríamos ciertos errores. Y a veces pensar en el pasado nos paraliza, nos causa miedo el pensar en todos los errores que hemos cometido. Pero sobre todo, el presente es el momento de la acción, pero el pasado
nos
ya fue, ¿no? Exactamente, no tenemos posibilidad de cambio frente al pasado, lo que sucedió, sucedió. De manera que creo que el fantasma refleja ese miedo que nosotros tenemos a nuestro pasado, a las culpas que arrastramos desde nuestro pasado, a las equivocaciones que cometimos, a las oportunidades tal vez que perdimos.
Bueno, entonces, como personas de fe, que creemos en una fe trascendente y de esperanza, ¿cómo habría que encarar todo esto? Que, Ezequiel, admitamos que hay mucha gente que vive pendiente de estas historias y que no lo dice, pero hay un cosquilleo interno que les asusta en el fondo y que están pendientes. O incluso mucha gente de fe que titubea si creer o no creer en estas cosas, porque también está eso, y lo mezclan también con una serie de cultos y relación con demonios y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo enfrentar ese tipo de cosas para poder liberar las conciencias y vivir en paz, como decías vos, de nuestro pasado y el tema de la muerte?
Yo creo que en primer lugar habría que decir para todas las personas que creen que obviamente los fantasmas técnicamente no existen, que uno tiene que tener mucho cuidado al vincularse con este tipo de cosas y con este tipo de situaciones, porque Dios es claro al respecto, a propósito de lo que pasa con una persona cuando muere, de manera que un poco podemos usar como ejemplo la historia que cuenta Jesús de El Rico y Lázaro, que está muy vinculado con esto de la imposibilidad de comunicación entre el mundo de las personas muertas, vamos a llamarlo de esa manera, o el mundo espiritual al que vamos después de la muerte, y el mundo concreto en el que vivimos nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que todos tenemos que reflexionar sobre lo que significa nuestro pasado. El pasado no se puede negar. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro. Hay gente que dice, vamos a olvidar nuestro pasado. Y olvidar el pasado es imposible, pero sí es posible superarlo. El apóstol Pedro dice que Dios nos sacó de las tinieblas para llevarnos a la luz. No niega las tinieblas, no dice Pedro, las tinieblas nunca existieron. Dice, las tinieblas están ahí.
Sí.
El pasado y los errores que cometimos siempre van a estar en ese lugar. El tema es que Dios nos lleva a un lugar distinto, a un lugar donde no hay dependencia entre la luz y las tinieblas. La luz es independiente de la tiniebla. De manera que Dios nos está sacando, está diciendo, el pasado está ahí, pero ya no tiene validez para tu vida. Y esto tal vez es lo que todos tenemos que aprender en nuestra vinculación con el pasado. Cuando Dios mueve cosas dentro nuestro, cuando Dios comienza su labor de reajustar cosas en nuestra vida, tanto para la persona que recién se acerca a Dios como para la persona que hace años que está, porque esto, como decíamos recién, es un problema a veces para cristianos que tienen muchos años siguiendo el camino. Lo que tenemos que entender es que eso queda atrás. Hay situaciones muy fuertes dentro de la vida de algunas personas, situaciones de abusos, de violencia, de falta de amor, falta de afecto, que si una persona no tiene la capacidad de dejarlo atrás, va a ser siempre esclavo del pasado.
Por supuesto.
¿No? Ahora, lo terrible, Esteban, es que el pasado es algo que concretamente no tiene existencia más allá de nuestros recuerdos. Si estamos siendo esclavos de lo que queda en nuestra cabeza, de alguna manera los fantasmas viven en nuestro interior. Lo que uno tiene que hacer es sacar esos fantasmas del pasado, expulsarlos de su vida. Ahora, para nosotros es imposible hacerlo. Nosotros vivimos en el tiempo y estamos prisioneros de ese pasado. Sin embargo, si nosotros confiamos en Dios, le pedimos a Dios que nos quite la culpa, le pedimos a Dios que nos haga entender que lo que pasó, pasó, y que lo importante es mirar hacia adelante, es mirar hacia el futuro, tomados de la mano de Él, yo creo que podemos tener vidas distintas, podemos tener vidas diferentes, podemos hacer que nuestro presente y sobre todo nuestro futuro sea resplandeciente y contraste con las tinieblas de nuestro pasado.
La música de Mozart en Tierra Firme. Si desea opinar sobre las historias de fantasmas, esta charla con Ezequiel de Lutri, estas son las vías de comunicación. tierrafirme@transmundial.org. Repito una vez más el correo electrónico. tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, visite nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, donde podrá escuchar nuevamente el audio del programa, bajar el archivo MP3 gratis sin ningún costo de su parte, también obtener la transcripción del programa para tener el texto, la charla que hemos tenido con Ezequiel, y opinar, porque está en formato de blog cada uno de los programas, para dejar su punto de vista y agregar, como decíamos hoy, valor a la charla, a la conversación, para multiplicarla. www.tierrafirmertm.org. Le esperamos la próxima ocasión cuando volvamos a presentar una vez más Tierra Firme.